Los en orden, pero le vamos a dar la bienvenida en primera instancia. Muy, pero muy buenas tardes, Adrián Conrado y Flavia te saludan.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás vos?
Bien, bien, todo bien, gracias.
Bien, Adrián, antes estábamos, antes no, la semana pasada. Yo, para mí los días no terminan, es como de corrido siempre.
Sí, hay más
de semana. Corrido siempre, pues, sigo en el mismo mes. Es como, voy por mes, no por semana. La semana pasada hablábamos un poco de, bueno, lo que ocurría aquí, cambio climático, calor, lluvia, tanta humedad, ¿qué está pasando aquí en la comarca? ¿Qué nos tenés para contar respecto a esta situación?
No, bueno, principalmente la idea era tomar el tema del cambio climático para poder ir un poco más allá, ¿no?, del tema. Antes que nada, el cambio climático en sí es un hecho tanto natural como también social. Natural en el sentido de que el planeta Tierra siempre tuvo distintos momentos de cambio climático, sea para enfriarse como para calentarse, ¿no?
Sí.
Hubo periodos mucho más cálidos que el actual, y lo que sí, digamos, nosotros desde hace aproximadamente 12.000 años atrás hasta la actualidad, estamos en un periodo interglaciario, se llama, en el cual el planeta Tierra tiende a una suba de temperatura. Eso lo podemos ver acá donde vivimos en la comarca, porque sabemos que parte de los valles por donde nosotros vivimos y transitamos todos los días eran antiguamente, había glaciares, ¿no? De hecho, glaciares muy grandes. Bueno, esos glaciares se fueron fusionando, derritiendo, y hoy en día es lo que nosotros conocemos. O sea, esto nos está diciendo que el cambio climático viene ya desde hace más de 13.000 años, al menos, desde la última glaciación, y en la actualidad el debate es, la aceleración de ese cambio climático, ¿no? O sea, lo que se plantea es que desde la segunda revolución industrial, a mediados del siglo XIX, ya hace más de 150 años, con el crecimiento de la revolución industrial, las industrias, etcétera, el aire del planeta empezó a cargarse de muchísimo más dióxido de carbono, y por lo tanto el dióxido de carbono absorbe el calor, retiene el calor, y por lo tanto la temperatura media del planeta fue aumentando, ¿no? Eso es en términos muy generales, para en forma muy reducida, para explicar un poco qué es el cambio climático, que hay factores naturales, pero también hay cuestiones de la sociedad que lo aceleran, ¿sí? Eso por un lado, eso no se niega para nada. Lo que sí, por ahí importante trabajar, que es un poco también teniendo en cuenta lo que nos pasó acá en la comarca, ¿no? Porque también se escucha mucho ante este tipo de catástrofes como incendios, inundaciones, deslizamiento de tierra, ¿no? Por precipitaciones, por sequía, por lo que sea. Es muy común escuchar al sector político, principalmente, o a determinados grupos de interés, plantear que, bueno, esto pasa por el cambio climático, ¿sí? De hecho, me acuerdo que hace unos 4 años atrás hubo inundaciones en el litoral, y el presidente Macri de ese entonces lo primero que planteó es, bueno, esto es por el cambio climático. Y estas cosas, justamente en muchos países, lo que generan es que se termina usando el cambio climático como una especie de palabra fetiche para tapar otras cosas, ¿no? O sea, el cambio climático es un hecho, pero también existen ciertas políticas públicas y ciertas decisiones políticas que no se toman, por lo cual estos cambios drásticos en el clima y en las condiciones meteorológicas generan un impacto mucho mayor. Digo, si analizamos nuevamente el tema del incendio de hace un mes, más allá de que pudo haber sido intencional, estaban dadas las condiciones climáticas para que fuera un desastre. Pero a eso se le sumaron un montón de otras cosas que no se hicieron para evitar esto, para mitigar la catástrofe, Y luego, ¿qué ocurre? Bueno, lo primero que ocurre, bueno, sí, pero el cambio climático, ¿no? O las inundaciones. Bueno, el cambio climático, ¿qué se va a hacer? Entonces, esta es como parte de la idea de trabajar esta idea del uso político del cambio climático, ¿no? En muchos países como el nuestro se hace un uso político de decir, bueno, el cambio climático es el que ocasiona todo esto y, bueno, ¿qué podemos hacer desde, no sé, tal ciudad o tal municipio? Digamos, las decisiones están en otro lado, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza esta cuestión en la que sirve también en muchos casos para correrse a un costado, ¿no?
Claro, lo que te quería consultar justamente era sobre eso. O sea, lo que planteas es que no es necesario empezar a problematizar lo que es el cambio climático. ¿Por qué llegamos a ese cambio climático entonces? No quedarnos solamente, bueno, con lo que es el diagnóstico, sino ¿por qué llegamos a eso?
A ver, en un punto sí, está bien de problematizarlo y entender a qué llegamos, pero ahí ya estamos en el tema de que no todos los países ni todos los estados tienen la misma responsabilidad ante eso. De hecho, hay grandes potencias industriales que tienen muchísima más responsabilidad, pero se trata a todos los países por igual en muchos casos.
Sí,
pero más allá de problematizar eso, que es lo que hay que hacer, también creo que es importante ver que más allá del cambio climático hay otras cosas que no se quieren ver. A lo que voy es que es fácil echarle la culpa siempre al cambio climático porque es difícil identificar responsables específicos. Por ejemplo, bueno, sí, Estados Unidos, por ejemplo, bueno, sí, esa es fácil. Pero a lo que vamos es que también hay responsabilidades locales ante eso. Sabemos que hay periodos de mayor inundación, mayor sequía, etcétera, pero también hay responsabilidades locales, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel locales, que con los cuales se pueden mitigar estas catástrofes, ¿no? Cuando hablamos también de todo esto del cambio climático, lo asociamos principalmente a episodios de catástrofes como el que tuvimos acá en la comarca, o inundaciones, o huracanes, o lo que sea, ¿no? Entonces, a eso voy con el tema del uso político del cambio climático, en el sentido de, bueno, no me responsabilizo de esto porque esto fue el cambio climático. Sin embargo, sí hay ciertas responsabilidades que tienen que ver con tomar medidas de precaución ante esto, ¿no? Más allá de que sí hay que seguir concientizando y digamos, luchando para que todos los países, grandes emisores de dióxido de carbono a la atmósfera, reduzcan sus emisiones, ¿sí? Hace poco, cuando ahora se fue Trump, antes de que se vaya Trump de Estados Unidos, por ejemplo, él se bajó del Acuerdo de París, en ese acuerdo se planteaba disminuir las cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera en los próximos al menos 50 años, o menos, 30 años creo. Y bueno, ahora el nuevo presidente dice que no, que van a invertir no sé cuántos millones para reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, bla, 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 bla. Bueno, estas son cuestiones que pasan a nivel global. Lo que pasa es que también, si nos ponemos a analizar cambio climático, hay distintas responsabilidades en los países del mundo. No es lo mismo Bangladesh que Estados Unidos o Canadá o Australia, digo. Cada cual tiene su cuota de aportar algo a ese cambio climático, ¿sí?
Y en esta situación, Adrián, recién mencionabas el acuerdo de París, acuerdo que la Argentina ha ratificado su compromiso, cuanto menos su compromiso, en este acuerdo para seguir de algún modo apostando a la buena conducta y la buena salud empresarial y humana en cuanto al cambio climático. Hablemos un poco de Argentina. ¿Cuáles son las diferencias que vemos más puntuales o más radicales de década a década aquí en la Argentina? Eso por un lado. Y la siguiente pregunta, que va un poco del hilo, de la mano de esta, es ¿qué hacemos nosotros? Porque tampoco está bueno como individuo decir, bueno, la culpa es de las grandes empresas, la culpa es de los políticos, la culpa es del presidente de la nación o de quien sea que tiene la voz primera, ¿no?
Sí, a ver, siempre en todos los países y en Argentina existen ratificación de acuerdos que, digamos, que son lo políticamente correcto, ¿no? Pero después en la práctica tenemos que ver qué ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, si firmamos un acuerdo o ratificamos el Acuerdo de París, pero seguimos deforestando los bosques del norte para seguir plantando soja, y ahí hay una contradicción. Está bien, no tenemos esas industrias que hay que disminuir las emisiones de dióxido de carbono, pero las emisiones de dióxido de carbono se siguen emitiendo a través de las quemas, a través de cortar árboles, ¿sí? O sea, piensen que la masa forestal generalmente es, digamos, cumple una función ambiental en lo que tiene que ver con fijar el dióxido de carbono, ¿no?, en las plantas. Si nosotros estamos cortando casi todos los bosques, si se están cortando todos los bosques para plantar soja, bueno, de alguna manera no, digamos, hay algo que está fallando con respecto a el discurso del cambio climático. Entonces, sí, desde el punto de vista políticamente correcto, sí, en todos los países van a ratificar, pero después hay cuestiones que en los hechos van a ser contradictorias, porque en sí este aumento de la temperatura global en los últimos 150 años tiene que ver con un modelo específico, un modelo de producción específico, que por más que se hagan acuerdos y se ratifiquen, es un modelo que no es sustentable en el mediano y ya en el largo y en el mediano plazo. Entonces también esto es importante tener en cuenta porque, digamos, existen otras cuestiones en muchos países, Brasil, por ejemplo, con el Amazonas también, en donde hay una gran demanda de tierras del Amazonas, hay incendios, se queman, se talan, y todo eso también contribuye al aumento de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y, por lo tanto, un mayor incremento de este cambio climático. Entonces, bueno, no es algo tan sencillo. Pero también, por otro lado, existen otras organizaciones que se fijan solamente en los países del tercer mundo y también los culpabilizan como parte de este problema, cuando en realidad hay distintas responsabilidades a nivel global, ¿no?
Muy bien. Sí, hay distintas responsabilidades. Yo estaba pensando, por ejemplo, que se habla mucho aquí en la Argentina de lo que es la planta de yacimientos carboníferos Río Turbio, ¿no? Que sería una planta donde podríamos generar electricidad a partir del carbón. Sería la primera que tendríamos aquí en la Argentina, y hay muchas organizaciones ambientalistas que se manifiestan en contra de eso, cuando Estados Unidos, no sé cuántas centrales térmicas tiene, pero son muchísimas, sí, más que las que podemos llegar a tener nosotros. Es distinta la vara y no se puede avanzar con eso. Es también un poco, es muy desigual en ese sentido también.
Bueno, sí, también hay organizaciones internacionales ambientalistas que, por ejemplo, en un país de tercer mundo que por ahí no tiene otro tipo de recursos para poder generar energía, pone una planta por la cual tiene que generar energía a través del carbón, el carbón mineral, como podría ser el que se produce en Río Turbio, y enseguida salen a manifestar contra esos gobiernos, cuando en realidad hay países del primer mundo que generan 100 veces más contaminación que ese otro país. Hay discusiones que son interesantes, porque más allá de que, digamos, obviamente yo voy a estar a favor de que se generen políticas limpias para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero también es interesante poder ver cómo todo esto genera una gran confusión en muchos casos, y a veces no es del todo ético o del todo equitativo la culpabilización con respecto al cambio climático. Esto que vos decís, bueno, sí, generación de energía. Lo ideal sería, digamos, que no se utilice energía fósil para generar energía eléctrica. Pero también, si vamos al caso, tanto la energía eólica como solar, también tiene sus limitaciones. Y hoy en día, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires o grandes ciudades no pueden ser solamente abastecidas con energía solar o eólica. Entonces, ahí, digamos, hay cuestiones que es importante también aclarar. Sería ideal, obvio, sería ideal. Entonces, ahí después surgen otros tipos de energía, como la hidroeléctrica, que generan su impacto, bueno, la nuclear, que también genera un fuerte impacto, ¿no? Principalmente porque no se sabe todavía qué hacer con los residuos nucleares, que son altamente tóxicos. Bueno, esto es un problema, porque de repente muchos te van a decir, bueno, ¿querés disminuir las emisiones de dióxido de carbono? Bueno, hagamos centrales de energía nuclear. Pero bueno, también tiene otros problemas, ¿no? Entonces, no es que hay una solución inmediata, pero bueno, sí, hay posibles rumbos a mediano plazo con los cuales se puede empezar a reducir estas emisiones de dióxido de carbono, o al menos los países se pueden empezar a comprometer. De ahí hay que ver qué ocurre con respecto a otras acciones que también generan emisiones de dióxido de carbono, como esto que les comentaba, ¿no? La tala de bosques, de selvas, ¿sí? No son industrias, pero sí generan unas altas emisiones de dióxido de carbono.
Bien, clarísimo. Adrián, si nos queda muy poquito tiempo, lo único que te voy a preguntar antes de despedirte e irnos a la tanda es qué podemos hacer como individuos o como individuos, qué le podemos pedir a nuestros municipios. ¿Les podemos pedir biodigestores? ¿Les podemos pedir paneles solares? ¿Les podemos pedir, no? ¿Desde dónde las solicitudes para entre todos y todas funcionar como una comunidad y ayudar un poco a que sea más sustentable nuestro estilo de vida y a que contaminemos menos? Pero también me parece que el primer paso es hacerse cargo desde uno, ¿no? Desde lo individual, desde lo poquito, desde qué hace en su casa y cómo labura en su casa, cómo labura su tierra y qué elementos utiliza.
A ver, sí, eso seguramente, pero igual más allá de que podemos ser responsables desde lo individual, creo que hay cosas que se le puede pedir a los gobiernos locales que tengan que ver con cuestiones que nos afectan todos los días, ¿no? Bueno, cosas como esta que estaba comentando. Si se sabe que hay cuestiones que tienen que ver con aumento de sequía o posibles inundaciones, bueno, hay muchas formas y hay muchas formas políticas de poder mitigar el impacto de estas catástrofes. Básicamente por ese lado. Después sí, obviamente que cada uno desde su lugar puede poner su granito de arena, pero también es importante estar, digamos, atento a estas políticas públicas que se generan. Y básicamente, bueno, a quién benefician principalmente, ¿no?
Bien, clarísimo. Bueno, nos vamos a ocupar por lo menos de mi parte en empezar a hacer las cosas bien desde casa, pues si no también queda un poco raro exigirle a los otros que hagan bien su trabajo cuando uno lo hace mal. Adrián, te Dale. Agradezco muchísimo la comunicación y quedamos prestos para una nueva salida, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Suerte.
Hasta luego, Adrián. Muchas gracias. Ahí pasaba Adrián Monteleone, docente, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades.